Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Victoria registra su menor número de casos de COVID desde principios de junio, con solo 5 nuevos contagios. Queensland y Nueva Gales del Sur no detectan nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Y un informe publicado en los medios estadounidenses afirma que el mandatario Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Estos son los titulares del lunes 28 de septiembre. Victoria ha registrado solo 5 nuevos casos de COVID, la cifra más baja desde el 12 de junio, lo que marca un punto de inflexión en la segunda ola de infecciones. El Estado ha comunicado otras 3 muertes en Victoria, lo que eleva la cifra nacional de muertes por la pandemia a 875. El premier Daniel Andrews ha anunciado cambios en el sistema de pruebas del virus a finales de esta semana, incluidos los esfuerzos para comprender mejor la situación sanitaria del Estado.
This is the lowest daily case number for a very long time, and it's not so long ago that we were reporting not.
Ese es el número de casos diario más bajo durante mucho tiempo, y no hace mucho que informábamos no de 5 casos, sino de 725. Hemos recorrido un largo camino, los victorianos han dado mucho, se han sacrificado mucho y estoy orgulloso, decía Andrews. Hoy se está presentando una impugnación legal al toque de queda nocturno de Melbourne, aunque no está claro cómo procederá ahora que el toque de queda ha terminado. Y la audiencia pública final para la investigación de las cuarentenas en los hoteles de Victoria mostró falta de experiencia en salud pública en el manejo del plan. Un abogado dijo en las presentaciones finales de hoy lunes que hubo algunos elementos que mostraron una emergencia mal administrada. Después de que más de 60 testigos prestaran testimonio, aún no está claro quién tomó la decisión de contratar guardias de seguridad privados en lugar de la policía o la fuerza de la defensa. Tony Neal dice que la investigación espera descubrir las decisiones y acciones de agencias victorianas, operadores de hoteles y proveedores de servicios privados.
To put the hotel quarantine program in its appropriate human context.
Poner el programa de cuarentena hotelera en su contexto humano apropiado muestra que era una medida que podía tener profundos impactos psicosociales en quienes estaban involucrados en él, decía el abogado Tony Neal. Y Nueva Gales del Sur ha registrado un segundo día sin nuevos contagios por COVID, aunque solo se han realizado la mitad de pruebas en comparación con las que se hicieron las 24 horas anteriores. Las autoridades están preocupadas por las bajas tasas de pruebas, con solo 6.400 personas que se presentaron en comparación con las 12.300 en el periodo anterior. La premier Gladys Berejiklian dice que, a pesar del éxito en el Estado, no quiere que la comunidad se adormezca con una falsa sensación de seguridad.
Well, we're getting through the pandemic. We're not through it yet. And certainly, I hope.
Estamos superando la pandemia, pero todavía no la hemos superado y sin duda espero que los ciudadanos de Nueva Gales del Sur sientan que no importa lo que surja ante nosotros, que estamos bien preparados, decía Berejiklian. Y más de 20.000 mascarillas faciales gratuitas se han puesto a disposición para personas sin hogar en Sydney. Y el primer ministro de Australia está asegurando a los trabajadores que el subsidio salarial de JobKeeper no terminará, a pesar de que los pagos se están recortando desde hoy lunes. El plan de pago se reducirá de $1.500 por quincena a 1.200 para los trabajadores a tiempo completo y a 750 para los trabajadores a tiempo parcial. Scott Morrison ha dicho a Channel 7 que el presupuesto de octubre mostrará que Australia se está recuperando con 760.000 puestos de trabajo recuperados y que JobKeeper continuará el próximo año.
It's there till the end of March. And what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy.
Estará ahí hasta finales de marzo y lo que verá en el presupuesto es un voto de confianza en la economía australiana. Lo que se verá es un voto de confianza en los australianos y que trabajando juntos sacarán a nuestra economía del duro golpe que ha sufrido y eso le dará esperanza a la gente. Ya sea que esté uno sentado en esta silla o en cualquier otro lugar de Australia en este momento, todos tenemos nuestros desafíos, decía Morrison. Y tres mujeres que supuestamente mintieron en sus formularios fronterizos para saltarse la cuarentena se enfrentaron a un tribunal en Brisbane hoy lunes. Cada una de las mujeres ha sido acusada de un cargo de fraude y otro de producir documentos falsos o engañosos. Dos de las mujeres que viajaron a Victoria dieron positivo por COVID-19 y se les concedió la libertad bajo fianza después de su primera comparecencia ante el tribunal. Queensland no ha registrado ningún caso nuevo de COVID, pero tiene 8 casos activos. Y como contábamos en titulares, ya en el exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desestimado un informe publicado en los medios que afirma que no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Este informe sugiere que el presidente Trump solo pagó $750 estadounidenses en impuestos federales sobre la renta y que minimizó su factura debido a las pérdidas en su imperio empresarial. Él ha criticado el informe del New York Times como una noticia falsa y ha insistido en que sus declaraciones de impuestos mostrarán que ha pagado mientras los auditores realizan una evaluación.
Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes too.
Bueno, antes que nada, pagué muchos impuestos estatales sobre la renta. El estado de Nueva York cobra mucho y yo pagué mucho dinero en este estado. Todo se revelará y va a salir, decía Trump. Y más de 1 millón de personas han muerto ya en el mundo por COVID. La pandemia superó el domingo esta simbólica cifra de víctimas a 9 meses de que se haya registrado su brote inicial en Wuhan, en China. Asimismo, más de 33 millones de personas se han contagiado, de acuerdo con un conteo de la agencia AFP, basado en fuentes oficiales. Estados Unidos es, de lejos, el país más afectado en número de muertes y de casos, con casi 205.000 fallecidos. Le siguen Brasil, con más de 140.000 muertes, y después India, con unas 95.000 víctimas. En Europa, los rebrotes de la enfermedad han llevado a varios gobiernos a decretar nuevas restricciones que han generado protestas y descontento. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Madrid. Desde el 21 de septiembre, unas 850.000 personas no pueden salir de determinados barrios, excepto por razones laborales, escolares o médicas. A partir del lunes, las medidas se ampliarán a otras 167.000 personas en la región. Los manifestantes en Madrid pedían la renuncia de la presidenta conservadora Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, cuyo gobierno afirma haberse enfocado en zonas donde el índice de contagios es superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero los manifestantes protestan por lo que consideran una segregación de los barrios menos favorecidos, mientras el gobierno nacional pide que se confine a toda la ciudad. También los manifestantes reclamaban soluciones para la salud pública y el sistema de transporte abarrotado, donde el coronavirus podría propagarse fácilmente. Escuchamos a uno de los manifestantes en declaraciones a AFP.
El problema es que estamos encerrados en este barrio y aquí solamente cada vez hay menos médicos en el ambulatorio, no nos atienden cuando vamos porque no existe, la sanidad pública se la han privatizado y se la han cargado, y entonces el confinamiento puede estar bien. Insisto, si va acompañado de medidas sanitarias, que no las hay. Lo único que han mandado esta semana, en vez de médicos y enfermeras, ha sido policías a reprimir a la gente que se manifestaba.
En España, la pandemia ha provocado más de 31.000 muertes y ha infectado a más de 700.000 personas, la tasa de infección más alta en la Unión Europea. Mientras tanto, las esperanzas están puestas en el desarrollo de una vacuna efectiva contra el virus que ha dado un vuelco completo a la vida del planeta. Estados Unidos, Europa y Japón ya han reservado más de la mitad de las dosis que estarían disponibles en un comienzo. En la Asamblea General Anual de la ONU, varios líderes de América Latina reclamaron un acceso gratuito a una eventual inmunización. Nos vamos a Uruguay. Allí el izquierdista Frente Amplio ganó el gobierno de Montevideo, de la capital, según proyecciones de empresas consultoras en las elecciones departamentales y municipales celebradas este domingo, en un contexto inusual por la pandemia. Ambas consultoras dieron como próxima intendenta de Montevideo a la ingeniera Carolina Cose, una de las tres candidatas del Frente Amplio. El expresidente de Uruguay y senador José Mujica anunció en el día de las votaciones que dejará pronto el Senado, según explicó, por edad y por cuestiones de salud. El exmandatario de 86 años dijo que no quería ser un mal senador por no poder dedicarse a la tarea como querría, por tenerse que cuidar. Y en Bielorrusia no cesan las protestas multitudinarias contra el presidente Alexander Lukashenko, quien prestó juramento en secreto pese a las acusaciones de fraude electoral. Unas 200 personas fueron detenidas por la policía tras una manifestación en las calles de Minsk, la capital, en la que participaron unas 100.000 personas este fin de semana. Desde las elecciones del 9 de agosto, decenas de miles de personas se movilizan cada domingo para denunciar la reelección del presidente Lukashenko. Los inconformes sostienen que Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder, hizo fraude para impedir la victoria de Svetlana Tijayoskava, líder de la oposición, quien actualmente está refugiada en Lituania. Ignorando las protestas, Lukashenko prestó juramento el miércoles para un sexto mandato en una ceremonia que se celebró en secreto. Las críticas de Occidente nos hicieron esperar. Los gobiernos de Alemania y Francia hablaron de un régimen autoritario que carece de legitimidad. La Unión Europea y Estados Unidos dijeron no reconocer al gobierno de Lukashenko. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin prometió apoyo a nivel de seguridad si era necesario y un préstamo de 1.500 millones de dólares. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,4 céntimos de dólar americano y a 60,6 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy: Perth presenta lloviznas tendientes a clarear y 20 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 22 de máxima. Melbourne, soleado con 15 grados. Canberra, heladas en la mañana y nubes parciales con 17 de máxima. Brisbane, nubes con 24 grados. Sydney, soleado con 20 de máxima y Wollongong, sol con 18 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía, porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.